Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó.
Muy buenas tardes, amigas y amigos, un placer saludarles y avanzar con ustedes en esta semana que acabamos de estrenar. Estamos en directo ahora desde nuestros estudios en Elche, son las 12:30 y nuestra intención es acompañarles, informarles y entretenerles hasta las 2 de la tarde. Entre otras cosas, vamos a hablar de las ventajas de invertir en deporte, no solo para nuestra salud, sino también para nuestro bolsillo. Vamos a recibir una invitación para disfrutar del concierto de Navidad de la Orquesta y Coro de la UNED. Vamos a saber cuál es la nueva técnica para enseñar ortografía a los escolares de educación primaria. Es un proyecto que han desarrollado dos profesoras de El CEU en Elche. Seguiremos hablando de palabras a través de los libros, como hacemos cada lunes en nuestro rincón literario con David Reche desde Librería Ali y Truc. Y además llegará la información del deporte a la 1:30 y el resto de la actualidad general a partir de las 2:45. Enseguida vamos a conocer la previsión del tiempo para la semana, porque después del frío que hemos tenido estos dos últimos días, yo creo que andamos todos con ganas de saber si todavía nos queda más frío o vamos a suavizar un poquito las temperaturas. Y enseguida vamos a estar con Jorge Miralles. Pero antes, dejen que les recuerde, noticia de esta misma mañana, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dado el visto bueno, luz verde, autoriza el pasaporte COVID que pidió el presidente Puig. Por tanto, el pasaporte COVID es una realidad en la Comunidad Valenciana. Se va a exigir para acceder a locales de ocio y hostelería con aforo superior a 50 personas y también para visitar hospitales y residencias. Ha dicho el TSJ que esta medida, el pasaporte COVID, es idónea, necesaria y proporcionada para reducir la transmisión del COVID y evitar otras restricciones. Y a este respecto, y tras conocer esta decisión del TSJ, el alcalde de Elche, Carlos González, ya ha dicho que ve positivo este pasaporte COVID y ha realizado un llamamiento a los ciudadanos que aún no se han vacunado para que lo hagan. Pues David Alberola nos ampliará toda esta información a partir de las 2:45. Ahora son las 12:33, basta de preámbulos. Enseguida hablamos del tiempo con Jorge Miralles y empezamos a recibir invitados en el estudio. Gracias por estar ahí. Un consejo y arrancamos.
Electrofred les ofrece la previsión del tiempo para las próximas horas en Elche Comarca.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Imprescindible, ¿eh? Imprescindible hablar con nuestro hombre del tiempo antes de ponernos a recibir al resto de invitados y ponernos al día con la actualidad. Porque efectivamente hemos tenido un fin de semana, vamos, de colgarlo en un marquito. Los amantes del viento y del frío, desde luego, habrán estado encantados de la vida. Y no nunca podremos decir, eso es cierto, que no íbamos avisados. Jorge, bienvenido, buenas tardes, Jorge Miralles.
Pues, muy buenas.
Avisados estábamos, ya nos dijiste que además de la bajada de temperaturas, el viento iba a hacer que la sensación de frío aumentara y bueno, rachas de viento en algunos momentos realmente intensos, ¿verdad?
Sí, se superaron en algunos momentos los 70 kilómetros por hora. La estación de AEMET en el aeropuerto llegó a marcar una racha de 76 kilómetros por hora y efectivamente eso aumentaba bastante la sensación de frío.
Uh-huh. ¿Se ha registrado qué temperatura mínima, al menos mínima diurna?
Exactamente, las mínimas nocturnas no han bajado mucho, precisamente por esa acción del viento, pero sí que ayer estábamos rondando los 12-13 grados de mínima, temperaturas bastante similares, o sea, de máxima, perdón, durante el día, bastante similares por acción del viento en todo el municipio. Pero claro, las temperaturas de sensación, hubo momentos durante la mañana en que llegaron a rondar los 0 grados. La sensación, todo y que es algo subjetivo y calcularlo es complicado, pero vamos, mucho frío.
Efectivamente, bueno, al menos que con sol la mayor parte del tiempo, bueno, pues algunos momentos en los que alguna nubecilla movida por el viento, bueno, lo tapaba.
Es que si ayer llega a estar nublado, madre mía.
Sí, sí, con lo que afecta a la humedad, también a la sensación térmica, que la acrecienta mucho. Bueno, esto ya lo hemos pasado, y ahora, ¿qué nos espera esta semana, Jorge?
Bueno, de momento, hoy ya lo notamos, las temperaturas son bastante más altas. Hoy seguramente alcanzaremos los 18, incluso los 19 grados. Algo de viento todavía esta mañana, pero de cara a la tarde ya creo que va a aflojar bastante. Puede que durante la madrugada tengamos todavía alguna racha moderada. Mañana, pues un día muy tranquilo. Nubes y claros, las temperaturas en los mismos términos que hoy, quizá un poquito más baja la máxima, con la nubosidad, igual llega, nos quedamos en 17, quizá 18, viento flojo, suaves brisas de marinas a partir de mediodía, vamos, un día muy tranquilito. El miércoles, pues más de lo mismo, un día muy similar. Lo único destacable del miércoles es que parece que durante la madrugada y primera hora de la mañana podríamos tener bancos de niebla. No es seguro, pero vamos a ir viéndolo. Ya avisaré en el caso de que se vayan a producir.
Bueno.
A partir del jueves y el viernes, pues mira, nos llega otra vaguada con aire frío. Van a volver a bajar las temperaturas, no tanto como ayer, pero rondaremos los 15, 16 grados de máxima. Y, por desgracia, otra vez acompañado de viento moderado, puntualmente fuerte del noroeste.
Pues nada, es lo que tenemos. No podemos tampoco olvidar que estamos ya, bueno, pues entrando casi ya en el invierno, con lo cual pues es lógico también que tengamos estos episodios de frío y de viento, sí, pues hay que abrigarse y llevar cuidadito.
De hecho, podríamos decir que técnicamente ya hemos entrado en el invierno, se nos ha adelantado este año, nos ha hecho de esperar, y es que vamos a tener en el conjunto de la Comunidad Valenciana, estamos teniendo el noviembre más frío desde 2008, y el cuarto más frío en lo que llevamos de siglo. Bueno. O sea, vamos, este año el invierno desde luego no se ha hecho esperar.
Ahí estamos. Pues nada, abrigarse, y sobre todo cuando hay viento, pues llevar cuidadito con lo que dejamos tendido en las terrazas, los toldos y todas estas cosas recogidicas. Y ya está, a llevarlo como se pueda y a seguir cada día la información del tiempo a través de Tiempo Elche. Nosotros se lo recomendamos, y el viernes volveremos a tener de nuevo a nuestro experto Jorge Miralles. Jorge, muchísimas gracias. Un abrazo.
Feliz semana, hasta el viernes.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos
apuesta por el ahorro y confort con Electrofred, haciendo llegar la eficiencia energética a hogares y empresas. Produce tu propia energía con una instalación de placas fotovoltaicas y benefíciate de sus muchas ventajas. Respetuoso con el medio ambiente, energía segura y gratuita, alta eficiencia y mínimo mantenimiento. En Electrofred resolveremos todas las dudas que puedas tener. Llámanos al teléfono 96 568 15 40 o en electrofred.com. Entra en la nueva era de las energías renovables con Electrofred y produce tu propia energía.
Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
Los cambios que estamos viviendo, ¿eh? Bueno, hay quien dice que esto lo recordaremos como un momento histórico al cabo de algunas décadas del que estamos siendo, casi sin darnos cuenta, protagonistas activos. Cambios en nuestra manera de entender la vida, incluso de establecer prioridades derivados de la pandemia. Entre esos cambios está, por ejemplo, nuestra relación con la práctica del deporte. Yo creo que ha sido darnos cuenta de que hemos tenido que estar casi encerrados en casa durante bastantes semanas para que en el momento en que podíamos volver a salir a la calle, lo que nos apeteciera fuera movernos, caminar, correr. Se ha reactivado el interés por el deporte. Hay nuevas tendencias también a nivel general en nuestra sociedad, aplicación de nuevas tecnologías también. Estamos creciendo en lo que a la edad de expectativas de vida se refiere. La salud y el deporte que van de la mano, pero van de la mano también de la economía. Pues los expertos de GESEM consideran que sí, y por eso han organizado para este miércoles a las 6 de la tarde en el Centro de Congresos Ciutat d'Elx una jornada bajo el título Salud y Deporte, una inversión rentable. Y a mí esto me ha parecido tan interesante que le hemos pedido que nos atienda unos minutos a Sergio Serrano, director de GESEM, Agencia de Valores y gestor precisamente del fondo W Health and Sport. Bienvenido, Sergio, y gracias por atendernos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues mira, con muchas ganas de saber hasta qué punto estas nuevas tendencias que estamos viviendo, de las que estamos siendo protagonistas en primera persona, la aplicación de las nuevas tecnologías al mundo del deporte, la sensación de necesidad de cuidarnos y movernos que nos está dejando esta pandemia y sobre todo el confinamiento, ¿cómo se trasladan también en inversión y cómo podemos sacarle rentabilidad? Cuéntanos.
Pues te cuento. Efectivamente, como dices, la pandemia ha agudizado o ha acrecentado una tendencia que ya se venía dando desde hace tiempo. Es un caso similar al que se ha dado con la digitalización. Lo que ha hecho es darle un impulso a algo que ya se venía dando, que es, como bien dices, pues bueno, ese mayor necesidad que tenemos de hacer deporte, tenemos que viene derivado, bueno, pues por esa, queremos cuidarnos más, queremos comer mejor, también vivimos más y llegamos a la edad adulta de una forma mucho más saludable de lo que lo hacíamos antes, tenemos una esperanza de vida por encima de los 80 años. Y hay gente que después de la jubilación puede practicar deportes, no hace falta deportes, sino simplemente actividades al aire libre. Y eso se nota, al final efectivamente se refleja en los resultados de las compañías, esa mayor práctica de deporte, incluso esa forma de vestir, que se llama leisure, de vestir de forma mucho más informal, pues se ve en el día a día. Y eso pues repercute en compañías de ropa deportiva, por ejemplo, pues están con niveles de venta superiores un 30% a los niveles de pre-COVID. Es decir, que luego vemos también las nuevas tecnologías, como comentabas, cada vez tienen más presencia en el mundo del deporte o en el mundo de la salud. Pues el tema del tratamiento de datos, la inteligencia artificial, pues podemos ver, por ejemplo, en la liga de fútbol, pues están invirtiendo mucho en ese tipo de cosas. Cada vez hay más compañías a la hora de los entrenamientos. Hay dispositivos que tienen todo tipo de métricas que nos ayudan ya no tan solo al deportista de élite, sino al deportista amateur, pues que le ayudan a mejorar su rendimiento. Y al final es algo que el mundo del deporte efectivamente está cada vez más presente del deporte, de la salud, de la nutrición, más presente en nuestras vidas, y cada vez más empresas están, bueno, orientando sus inversiones o algunas de las divisiones de sus compañías a ese tipo de actividad.
Es decir, que de alguna manera lo que está pasando es que los cambios en nuestros hábitos de conducta relacionados en este caso con la salud y con el deporte, pero como podría ser con cualquier otro, tienen al final también su repercusión en la economía, porque evidentemente las empresas que atienden las necesidades que generan esos cambios de hábitos, pues se convierten en un buen punto en el que invertir porque están en crecimiento. Esta podría ser un poco la explicación, así traída al terreno más coloquial.
Efectivamente, no, no, perfectamente definido. O sea, compañías, por ejemplo, un caso es lo que hablaba de la forma de vestir. Bueno, pues como tradicionalmente cada vez vestimos de forma más informal. Bueno, pues ese tipo de nicho lo llevaban las compañías de deporte clásicas. Bueno, pues ahora muchas compañías tradicionales de lujo pues tienen divisiones centradas en, uh-huh, en ese tipo de ropa más sport. Como dices, van buscando esas necesidades, esas tendencias del mercado y se van adaptando. O compañías del sector tecnológico que crean gadgets o dispositivos que se pueden llevar encima, como pueden ser los relojes, por ejemplo, que cada vez tengan más métricas para practicar deporte, uh-huh, para el control de la salud, para...
Oye, en concreto vosotros desde GSM, Agencia de Valores, estáis gestionando, tú eres el gestor del fondo W Health and Sport. ¿En qué consiste este fondo y qué ventajas tiene?
Sí, nosotros esta tendencia ya la veíamos hace unos años, pero bueno, por circunstancias y otros, esa idea se fue madurando y precisamente el año de la pandemia, pues vimos que es que era una tendencia que había venido para quedarse y que además estaba en un punto de inflexión. Y es un fondo al final que intenta aprovechar todas las tendencias que se están dando en el mercado y invierte pues en compañías del sector de la nutrición, pues, compañías del sector de ropa deportiva, compañías que se dedican a actividades al aire libre, como puede ser, por ejemplo, autocaravanas, que también ha sido un boom espectacular con este tema de la pandemia, compañías que se centran en las tecnologías aplicadas al sector de deporte, incluso de los eSports, que bueno, que podríamos... Hay debatir quién considera un deporte y quién no, pero la realidad es que tienen muchas características de los deportes, pues bueno, de competición, de equipos, y al final es una tendencia que está yendo muy bien y la realidad lo podemos ver con los resultados del fondo, que en apenas 8 meses tiene una rentabilidad del 17%, ¿vaya? Pero porque es una tendencia que es que está ahí y nosotros estamos convencidos que no es un tema de moda puntual, sino que es algo que ha venido para quedarse. Uh-huh.
Bueno, pues de este fondo y sobre todo de esa inversión rentable que es la salud y el deporte va esta jornada, recuerden, este miércoles a las 6:00 p.m. en el Centro de Congresos. Bueno, no va a estar solo Sergio Serrano, que como saben es director de GSM, Agencia de Valores, sino que va a estar muy bien acompañado con Tony Nadal, exentrenador y preparador físico de Rafa Nadal y conferenciante, todos le conocemos, Luis Fando, social media del Elche Club de Fútbol, Alexander Kolobnev, que es ex deportista de élite y 2 veces subcampeón del mundo de ciclismo en carretera, fundador y gerente de Sincrosfera, Silvestre Segarra, Mercedes Peris, que es, bueno, Silvestre Segarra es socio y fundador de Sprinter también, es decir, que ahí hay potencia, Mercedes Peris Minguet, que es nadadora olímpica, y Marian Fernández, analista macro de Andbank España. Como el aforo es limitado, hay que confirmar asistencia a través del email gsm@gsmconsultoria.com o en el teléfono 96 661 0024. Muchísimas gracias, Sergio, interesantísima la jornada que habéis preparado, así que nada, por ahí estaremos. Gracias.
Muchas gracias a ti, hasta luego.
Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
Llévate hasta el 8 de diciembre una botella de suavizante flor concentrado a tan solo 2,49 euros. También encontrarás en oferta el detergente líquido Micolor de 30 dosis. Llévate 2 unidades y te ahorras un 70% en la segunda unidad. Así te sale cada botella a 4,49 euros. Pregunta por nuestras cestas y lotes en tu Hiperver más cercano.
Queridos Reyes Magos, este año el regalo, en vez de Oriente, mejor si lo traéis de la Terreta, ¿vale?
Vuelve a lo de casa por Navidad. Estas fiestas pide vinos Alicante, denominación de origen protegida. Colabora Unión Europea.
Precios al rojo vivo en Rapimueble. Apilable de salón desde 269 euros. Dormitorio juvenil desde 549 euros. Ahorra al máximo con las mega ofertas de Rapimueble. Aprovecha las grandes ventajas del número uno del mueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Más
de uno Elche, Comarcas del Vinalopó, Onda Cero.
Bueno, esto que están escuchando ustedes son las primeras notas del tema musical Cerca del Agua, que ha sido compuesto por Manuel Ramos. Esta es la interpretación de Oriana Quintero en base al poema de Miguel Hernández, Cerca del Agua, Te Quiero Llevar.
Te quiero tener.
Y este tema lo hemos elegido para saludar a Paco Escudero, al director del centro de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Elche, que quiere invitarnos a un concierto muy especial que va a tener lugar la próxima semana. Un concierto especial por muchos motivos. Paco, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, en primer lugar, porque es un concierto de Navidad y ya estamos todos un poco, bueno, pues entrando en este ambiente pre-navideño. Y en segundo lugar, porque va a ser un poco el primer concierto oficial de la orquesta y coro de la UNED de Elche y, bueno, motivo de celebración doble entonces, ¿no?
Efectivamente, es un poco el pistoletazo de salida para, bueno, la puesta de largo del coro y la orquesta de cámara de la UNED, que es un objetivo que yo me planteé al principio de asumir la dirección de la UNED, con el fin de aportar una mayor implicación sociocultural en el territorio donde la UNED se asienta, ¿verdad? Y bueno, pensamos que con la creación de este coro y orquesta de cámara, bueno, vamos a darle una visibilidad y una dimensión sociocultural interesante. Y como bien decías, pues inaugura, se estrena este coro y orquesta de cámara el próximo día 9 de diciembre en el auditorio del Centro de Congresos a partir de las 8 de la tarde. Y bueno, pues está todo el mundo invitado, el que quiera acudir a este concierto de Navidad. Como decías, bueno, en el preámbulo ya de unas fiestas tan entrañables como estas, ¿no?
Uh-huh. Oye, abierto a todos, hay que reservar o inscribirse.
Es entrada libre, evidentemente que limitada al aforo de la sala y guardando, por supuesto, las medidas de seguridad correspondientes que las autoridades sanitarias nos indican en cada momento.
Uh-huh. Bueno, ¿cuántas personas integran la orquesta y coro de la UNED de Elche?
Pues son unas 20 voces, la mayoría son muy jóvenes. Yo quería destacar que la media de edad es bastante joven, tanto en las voces como en la orquesta, y también quería destacar la diversidad que hay, porque evidentemente la mayoría son españoles, pero hay también músicos y voces también de Estados Unidos, de Brasil, de Colombia y de Venezuela. Con lo cual, bueno, es una amalgama interesante desde el punto de vista cultural y personal, ¿verdad? Uh-huh. Unas 20 voces y 12 músicos.
Muy bien. Bajo la dirección de Manuel Ramos y con un programa que, bueno, pues yo creo que responde también a ese doble objetivo, ¿verdad, Paco?, del que hablábamos, ¿no?, en la primera pregunta, que era celebrar tanto lo que es, bueno, pues el inicio de la Navidad, como celebrar también el nacimiento de esta orquesta y coros de la UNED. Y quizá por eso hay una primera parte de grandes temas de la música, que donde hay, bueno, pues por ejemplo podemos encontrar esa versión de este poema, de Cerca del Agua Te Quiero Llevar, pero también Al Alba de Luis Eduardo Aute, En un Rincón del Alma de Alberto Cortés, El Boga Boga, un tango. O sea, una primera parte con música un poco variada y ya la segunda parte sí que son canciones de Navidad, ¿no?
Sí, queríamos un poco que tuviera esa doble faceta, una primera parte dedicada a grandes poetas, ¿no? Lorca, por ejemplo, también, Antonio Machado, Miguel Hernández, Alberto Cortés, y que es una parte como más poética, más cultural. Y la segunda parte evidentemente estamos en el preámbulo de la Navidad, tenía que ser un concierto de Navidad, con canciones populares, entrañables para todos en estas fechas, ¿no? Como Blanca Navidad o Holy Night, en fin, esas canciones que siempre nos recuerdan, nos aportan ese tono también nostálgico y entrañable de unas fechas pues muy bonitas, ¿verdad?
Bueno, conseguido ese primer objetivo, yo recuerdo cuando estaban aquí en el programa Paco Escudero y nos decía, bueno, esta es una de las cosas que queremos hacer, ¿no? Darle un poquito más de contenido cultural y social a la UNED. Este primer objetivo conseguido, ¿a por cuál vais ahora?
Bueno, estamos empezando con ello. Bueno, también otro de los objetivos que también está en marcha dentro de esa intención de dimensionar la UNED desde el punto de vista cultural, ¿no? En este territorio, es el ciclo de Cineforum Universitario para la Formación en Valores que venimos proyectando en los cines Odeón desde el mes pasado, desde octubre. Y que bueno, que vamos a mantener hasta final de curso, hasta el mes de mayo. Hace muy poquito, proyectamos la segunda película, La Dama de Oro.
Bueno, maravilla de película, ¿eh? Tengo que decir.
Claro, pues versaba sobre, como bien sabes, la relación del arte con el cine, ¿no? La importancia que el arte ha tenido en el mundo cinematográfico, con una película, como bien dices, muy bonita, uh-huh. Bueno, en torno a la obra de Gustav Klimt, del pintor austríaco Gustav Klimt, y también que hacía referencia al expolio que tuvieron lugar en los años 30 y 40, en la época nazi, ¿no? El expolio de obras de arte. La película, bueno, causó muy buena impresión el público que asistió. Bueno, y ahí seguimos. Las siguientes citas será el día 16 de diciembre, antes de entrar de lleno en las fiestas de Navidad. Por eso hemos querido adelantar un poquito la fecha. Pues será el día 16 de diciembre con la película Green Book, que está protagonizada por el actor Viggo Mortensen y que hace referencia a la temática cine y derechos civiles. Y además vamos a poner también en marcha el torneo de ajedrez, que quedó de alguna manera en stand-by debido a la pandemia. Bueno, ahora vamos a recuperarlo. Será la 20ª edición de un torneo ya muy tradicional, torneo de ajedrez de la UNED de Elche. Será el jueves 16 de diciembre de este año a las 6 de la tarde. Bueno, como ves, bueno, pues estamos intentando poner en marcha pues una serie de iniciativas, yo creo que novedosas, interesantes, también para la formación de las personas. Creo que el cine, la música, las artes en general, creo que son, en fin, un elemento importante en la formación de las personas, ¿no? Yo creo que una universidad tiene que ser, por supuesto, un lugar de formación de profesionales, ¿verdad? Pero también de formación de personas. Uh-huh. Y creo que las artes van directamente a la columna vertebral de nuestra formación en valores.
Efectivamente. Cine, música, propuestas culturales en este primer trimestre intenso que está viviendo la UNED en Elche, con esas dos citas, cine mensualmente, no se lo pierdan, porque de verdad que las películas son súper interesantes, y este gran concierto, presentación oficial de la orquesta y el coro de la UNED en Elche, y además de una segunda parte con villancicos navideños, como es lógico, pues temas tan tan interesantes como este Blue Tango de Anderson, con el que vamos a despedir a su director, al director de la UNED, Paco Escudero, y como siempre por habernos invitado. Muchísimas gracias, Paco, ahí estaremos, por supuesto.
Gracias a vosotros, un placer.
La Fundación Dharma organiza el 4 de diciembre el Congreso Solidario de Crecimiento Personal Recuerdos del Alma en el Auditorio del Centro de Congresos de Elche. El precio de la entrada es de 20 euros y será destinado a la obra social de la Fundación Dharma. Ya puedes comprar tus entradas en los puntos de venta autorizados. En Elche, Herboristería Cuídate, Salud Natural y Tienda de Ropa Turquesa. En Monóvar, Herboristería Natura y en la sede de la Fundación Dharma. También a través de la web de la Fundación, www.fundaciondharma.org, o llamando al 625 91-432-330. Participan en el Congreso Marina Marroquí, educadora social y experta en igualdad y violencia de género. Álvaro Neil, el biciclón, recorrer el mundo en bicicleta repartiendo sonrisas. Francis Monferrer, humorista y entrenador de la risa. E Isabel Verdejo, inteligencia emocional, acompañamiento y transformación. No te pierdas el sábado 4 de diciembre el Congreso Solidario Recuerdos del Alma en el auditorio del Centro de Congresos Ciutat d'Elx.
Vins Alacant es desitja un Nadal amb més aire pur i menys fun, fun, fun. Torna allò de casa per Nadal. Torna al teu vi. Vins Alacant, denominació d'origen protegida. Col·labora Unió Europea.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con un doble motivo de preocupación en el mundo y en Europa en particular, la nueva variante africana de la pandemia y los precios disparados que van a complicar mucho la recuperación. Hoy mismo, el número 2 del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha admitido que la economía europea está en una encrucijada por los riesgos a los que se enfrenta.
El principal riesgo para la estabilidad financiera es que estos problemas, los problemas de oferta, cuellos de botella, logística, etcétera, 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 acaben reduciendo más el crecimiento económico y acaben impulsando adicionalmente la inflación o hagan que la inflación no se desacelere en la medida en la cual nosotros estamos proyectando. Y que estos riesgos que nosotros hemos identificado a medio plazo pues acaben convirtiéndose en realidades a corto plazo.
En este contexto incierto por el repunte de los precios, cada vez hay más voces que reclaman moderación salarial y que no se vinculen los salarios al IPC, una opción que no gusta a los sindicatos ni tampoco a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que hoy insisten en que nada tiene que ver la nómina con la inflación y las pensiones, Caridad García.
En contra de lo que sostiene el Banco de España o la patronal, mejorar sueldos y pensiones no recrudece la espiral inflacionista. Al contrario, los salarios de los trabajadores son los que sufren la escalada de los precios. Una inflación puntual, a juicio de la ministra Yolanda Díaz, que rechaza esas tesis. Lo hacen también los líderes sindicales Unai Sordo y Pepe Álvarez.
El problema del IPC actual es coyuntural.
Los salarios sufren los efectos de la inflación. Los salarios no provocan la subida de precios.
Los salarios en nuestro país tienen que subir sí o sí.
Los sindicatos piden a la patronal que se siente a negociar los salarios por convenio. Con el último dato oficial, los sueldos crecen a un ritmo del 1,6%, mientras los precios lo hacen al 5,6%.
Riesgos para la recuperación que pasan también por la incertidumbre que está generando en todo el mundo la nueva variante del COVID, de la que aún se desconocen muchísimas claves. Hoy la OMS ha admitido que hay un riesgo muy alto de contagio por las muchas mutaciones que presenta esta nueva cepa. En nuestro país no se ha detectado aún ningún caso y el gobierno llama a la prudencia y la calma recetando vacunación y prevención contra Omicron. La directora de la Agencia Española del Medicamento ha asegurado en el Congreso que en España hay suficientes dosis de vacunas como para hacer frente a todas las variantes.
Podemos tener la tranquilidad de que cualquier eventualidad que se dé en el proceso de vacunación, como la necesidad de una tercera dosis, de vacunar a la población pediátrica o la aparición de variantes de escape inmunológico, va a estar cubierta.
La suspensión de vuelos con Sudáfrica y las restricciones de viajes están afectando a más de 200 ciudadanos españoles atrapados sin poder regresar a nuestro país. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha garantizado en Antena 3 que se va a gestionar desde el gobierno el regreso de todos ellos, a los que pide calma.
No vamos a dejar a ninguno allí varado. Allí donde hay vuelos comerciales, como es el caso de Sudáfrica, y acabo de dar instrucciones muy precisas al embajador y a nuestro cónsul general en el Cabo, para que se les transfiera a las compañías aéreas europeas que siguen volando. Y en países como Mozambique, que ha suspendido completamente los vuelos a Europa, vamos a enviar esta misma semana un vuelo específico para repatriar a los turistas españoles que se encuentran allí.
A partir de las 2 de la tarde les hablaremos de la manifestación del sábado en Madrid de policías y guardias civiles para protestar contra la reforma de la llamada Ley Mordaza, una protesta en la que participaron dirigentes políticos del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox. Circunstancia que le ha servido al ministro de Interior, Grande Marlaska, para reprochar que se haga un uso político del malestar de un colectivo.
Lo único que no me parece realmente adecuado en una democracia es que partidos políticos, y en este caso la derecha, traten de instrumentalizar y patrimonializar algo que es de todos como son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Les contaremos además cómo está siendo el acto del rey en Barcelona, donde preside la entrega de despachos a los nuevos jueces, en ausencia del presidente catalán y de la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau. En Barcelona está Francisco Paniagua.
Está a punto de tomar la palabra el rey después de la entrega de estos 188 despachos a los nuevos jueces, más del 70% mujeres y el 40% de los cuales van a ejercer por primera vez aquí en Cataluña. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha destacado la presencia este año, sí, del rey, recordando que la justicia se imparte en su nombre, ha llamado a los nuevos jueces a ser independientes, imparciales e íntegros y a estar por encima de elementos extraños.
La posibilidad y la necesidad de juzgar en ausencia de elementos extraños, no aceptables ni procesal ni jurídicamente, tendentes a influir ilegítimamente en el pronunciamiento judicial.
Lesmes ha insistido en que esos elementos extraños no deben interferir la labor jurisdiccional.
Y además, a partir de las dos, les hablaremos de cine, o mejor, de la película que ha batido todos los récords históricos en las nominaciones a los premios Goya, El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, que ha conseguido 20 nominaciones a los Goya, superando las 19 de Días contados. Así que en 55 minutos les vamos a contar toda la actualidad de este lunes 29 de noviembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Cada tarde, Julia te espera para hablar y opinar, debatir y dialogar.
Lo de la vieja dicotomía de la libertad y la seguridad parece que ha evolucionado.
Qué curiosidad, de robos falsos, incluso algún que otro asesinato para cobrar del seguro.
Es por tanto el tiempo de la política, pero también es el tiempo de todos los sectores implicados.
Julia en la onda.
Muchísimas gracias a todos ustedes por empeñarse en escogernos para pasar la tarde.
Cada tarde, desde las 3, con Julia Otero. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó.
Necesito cambiar los electrodomésticos y estoy esperando al Black Friday.
¿Quieres Black Friday? ¡Pues toma Black Friday! En elprogresoelche.com todo el mes de noviembre, precios Black Friday con hasta el 50% de descuento y financiación 12 meses sin intereses.
¿Elprogresoelche.com? ¿La tienda de electrodomésticos de la que todo el mundo habla?
¡Sí! ¡Están en Elche! Avenida Josep Joaquín Landerer 9, junto a Plaza Castilla. En la web elprogresoelche.com o en el 660-938-730.
¿Qué buscas en tu vida? ¿Quieres independizarte y empezar de nuevo? Busques lo que busques, ve a Inmobiliaria Medina.
Sí, porque en Medina tienen la casa que buscas para llevar la vida que quieres. Ciudad, campo, playa.
Y para que no te agobies, se encargan de todos los trámites.
La casa de tu nueva vida está en Inmobiliaria Medina.
Y en inmomedina.com. Aspenovelda te esperan. Pueblos de Alicante, tierra de tradiciones con historia y gastronomía envidiables. Campos de vides, sus paellas hechas con sarmiento. Y por supuesto, el postre lo pone Raúl Asencio.
No puedes marcharte sin probar sus helados o sus famosos panetones. Ambos elaborados de la forma más artesanal y solo con productos naturales.
En Aspenovelda, pastelerías Raúl Asencio. Te esperamos.
Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
¿Recuerdan ustedes cómo aprendieron ortografía? Bueno, pues yo creo que esto va a depender mucho, ese recuerdo me refiero, de nuestra edad y del momento educativo en el que nos encontrábamos cada uno. Pero lo cierto es que para muchos el aprendizaje de la ortografía ha sido uno de esos procesos rutinarios que teníamos que aprender sí o sí. Muchas veces aburrido o mecánico y sin el convencimiento de si realmente iba a calar, ¿no? Aprendíamos de forma casi de memoria determinadas reglas. Bueno, pues todo eso, y gracias a los estudios y a la investigación en materia de pedagogía que se están llevando a cabo en estas últimas décadas, está cambiando. Y buen ejemplo de ello es el proyecto que pilotan las profesoras de magisterio del CEU de Elche, Mónica Belda y Gloria García, que ya se está aplicando en muchos colegios a través de un manual interactivo de ortografía dirigido a niños y niñas de educación primaria. ¿En qué consiste este proyecto? ¿En qué consiste esta técnica? Pues quién mejor que ellas dos para que nos lo expliquen. Así que es un placer charlar con Mónica Belda y Gloria García. Bienvenidas a las dos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo surge la iniciativa de poner en marcha este proyecto educativo y con qué objetivo?
Esta experiencia surge en la asignatura de aprendizaje y didáctica de la lengua en primaria, que se imparte en magisterio, y se imparte para alumnos de segundo y de quinto grado. Los alumnos son de diferente curso, pero es la misma asignatura. Estos han hecho unos libros interactivos de ortografía en el que no solo se muestran las normas ortográficas, sino que también aprenden a hacer un uso correcto de las mismas.
Muy bien. ¿Y cuándo se convierte este manual ya en una herramienta de uso en los colegios y en cuántos colegios se está ya utilizando?
Pues mira, a partir de este año, pues bueno, decidimos que había que evaluar también a los alumnos de grado para que mostrasen su competencia a la hora de impartir clases. Entonces, aprovechando esa circunstancia, nos pusimos en contacto con tres centros, jesuitinas y salesianos de Elche y Puigjover de Crevillente, y los alumnos han ido pues a lo largo de diversos días, se han acercado a los centros y en diversos cursos de primaria, desde primero hasta sexto, han ido enseñando a los alumnos pues unas reglas básicas y jugando con las actividades interactivas que han planteado.
Uh-huh. Bueno, ¿podríais ponernos un ejemplo de cómo se utiliza este manual, esta herramienta, y cómo lo están acogiendo los niños? ¿Cómo es que aprenden más deprisa, aprenden mejor, aprenden de forma más fácil?
Muy bien, en el presente proyecto los alumnos partieron de la ortografía de la lengua española y en su investigación compilaron las diferentes reglas ortográficas, atendiendo tanto a las grafías, la acentuación, las siglas, las mayúsculas, las minúsculas. Entonces, nuestros alumnos lo que hicieron fue simplificar las diferentes normas según la amplitud de la regla y redactaron de forma clara y precisa el manual interactivo que se mostró después a los niños. Es un manual completamente interactivo, realizado con diferentes herramientas y recursos interactivos como Genially y EducaPlay. Por lo tanto, el alumno está continuamente interaccionando con el profesor y con las diferentes actividades que se le muestran.
¿Cuándo estimáis que se podrá evaluar ya en el aula la eficacia de esta herramienta, de este proyecto?
Pues a ver, por lo que nos han comentado los docentes de los centros que han tenido a bien colaborar con nosotras a lo largo de este curso, o sea, ya este primer cuatrimestre. Además, los alumnos ahora, precisamente los alumnos de grado, están preparando, bueno, hace 10 minutos que han empezado, un cuaderno virtual para evaluar a los alumnos a los que les han mostrado este manual la semana pasada, por ejemplo. Entonces ahora están poniendo los indicadores de logro, las competencias que los alumnos de primaria, según ellos, han ido adquiriendo, y ese material obviamente lo compararemos con los docentes en activo para comprobar que no haya ningún desfase, porque a ver, nuestros alumnos todavía están aprendiendo, no los vamos a comparar con docentes en activo, pero a ver, están haciendo un muy buen trabajo, la verdad.
Bueno, ya para terminar, pues yo creo que lo que ahora mismo pueden estar pensando algunos de nuestros oyentes, realmente el aprendizaje de la ortografía, además de una ortografía compleja como es la de la lengua castellana, donde hay muchísimos aspectos a tener en cuenta y que además está teniendo de forma constante, pequeños cambios, puede llegar a hacerse de forma divertida y a la vez útil? Es decir, ese objetivo que sería que cuando los alumnos terminen la secundaria ya no cometan faltas de ortografía, ¿lo veis factible?
Sí que es factible porque este proyecto surgió porque pensamos que estamos ante una sociedad de impacto, una sociedad que nos desafía en el ámbito de la educación y, por lo tanto, nos hace repensar en nuevas formas y nuevas alternativas, así como nuevos recursos docentes que permitan a los futuros docentes que tenemos aquí en nuestra universidad enseñar ortografía de una forma que se asimile de forma fácil, lúdica y al final que resulte. Es importante también pensar que estamos ya un tiempo largo con una crisis sanitaria, con el COVID, y esto ha hecho que también repensemos en nuevas formas de transmitir los conocimientos. Qué mejor que material interactivo, que no solo se puede trabajar en las aulas, sino que también se puede trabajar en casa con la familia. Uh-huh. Y además, sobre todo, otro de nuestros objetivos es prevenir el error. Que estas actividades hagan que los alumnos no cometan tantos errores para cuando lleguen a cursos superiores.
Uh-huh. Bueno, pues queríamos que nuestros oyentes conocieran esta iniciativa. La verdad es que, bueno, yo creo que es muy interesante. Ojalá hubiéramos tenido algo parecido a este material pedagógico cada uno de nosotros cuando nos iniciábamos en esto del aprendizaje de la ortografía. Y enhorabuena a las profesoras Mónica Belda y Gloria García de Magisterio de la Universidad CEU por poner en marcha este proyecto a final de curso. Si les parece, profesoras, pues hablamos y vemos un poquito, ¿no?, esa evaluación que hacen también los docentes de los tres centros escolares donde por el momento se está utilizando ya esta herramienta. Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Hasta luego. Nos quedamos aquí porque hay más noticias de la actualidad en torno al CEU de Elche. Y además, una de ellas tiene que ver también con el alumnado de magisterio que ha recibido estos días una formación especializada sobre motivación y estrategias de intervención impartida por el profesor Roberto Ferriz. El objetivo de este seminario ha sido dar a conocer la teoría de la autodeterminación como una teoría motivacional sustentada en la evidencia científica para que el alumnado experimente consecuencias positivas a nivel afectivo, cognitivo y conductual. Tras presentar el marco teórico y las estrategias motivacionales derivadas del mismo, se ha realizado una dinámica de aula corporativa para que el alumnado universitario aprenda a aplicar estas estrategias a las diferentes áreas del currículum educativo. Hay muchos estudios sobre los jóvenes en relación con la violencia de género. Dicen, por ejemplo, que crece el número de los que no identifican ciertas formas de violencia, maltrato o acoso en la relación con sus parejas. En este entorno, la Unidad de Igualdad del CEU ha salido a los tres campus para comprobarlo y el resultado se puede ver en un vídeo que ya está publicado en la web www.uchc.com. Entre lo que se ha podido obtener tras este trabajo de campo, pues es dejar claro por parte de los estudiantes que controlar, acosar o amenazar no es querer. Y esta es una de las actividades, ahora les voy a contar más, que se han llevado a cabo en el entorno del Día de la Lucha contra la Violencia de Género, celebrado el pasado día 25. En ese marco, por ejemplo, también el servicio de biblioteca del CEU en Elche organizó la conferencia La amistad en la escuela como prevención de la violencia. Corrió a cargo de Óscar Estrada, doctor en psicología y medalla de oro del Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Y por último, les cuento también que los profesores de atención a la diversidad, Loli Botía, Tiza Elena, PO y Nuria Andreu Ato organizaron una actividad para analizar la situación actual en torno a la violencia de género. A través del visionado del documental Girl Rising pudieron empatizar con la historia de 9 niñas de países en desarrollo que muestran cómo van superando grandes obstáculos, entre ellos la violencia ejercida sobre ellas, pero también su resiliencia y su lucha por una educación que les ayude a cambiar sus destinos. Y el próximo lunes volveremos de nuevo al campus de Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera para contarles más actividades y actualidad universitaria.
Adivina, adivino, ¿dónde están los juguetes más divinos? Si tus pequeños son muy cansinos, que más que niños ya parecen torbellinos. Ven a Dondino, ven a Dondino. Y su juguete preferido encontrarás.
Tienes los juguetes que más te molan y todos tus personajes favoritos. ¡Vamos a jugar con Dondino!
¡Vamos a jugar!
Dondino, los juguetes más divinos.
Y ya tienes el catálogo de Navidad en tu tienda, Dondino.
Dondino Elche, en Centro Comercial La Aljub.
Más de uno Elche, Comarcas del Vinalopó. Onda Cero.
La 1:19, nos relajamos, nos ponemos cómodos y disfrutamos de la literatura. Entramos en nuestro rincón literario con la librería Ali Truc y, por supuesto, con David Reche, que es nuestro anfitrión en este punto del programa. Bienvenido, David, buenas tardes.
Hola, Maite, buenos días antes de comer, ¿qué tal?
Oye, hoy vienes ya con el libro preparado, nos propones La curva del olvido, novela del escritor Pedro Zarraluki.
Eso es.
¿Y por qué?
Pues me la dejaron para que la leyera, me ha gustado bastante, la terminé hace unos pocos días de leer y es una novela que me ha gustado bastante por el tono, la forma en que está escrita y de las cosas de las que habla. Esta es, si quieres entramos ya en materia,
vamos,
en harina.
Antes de entrar en harina, antes de entrar en materia y de que nos hables de La curva del olvido, yo tengo que decirle a nuestros oyentes más lectores que a partir de este momento es cuando tienen que estar atentos, porque un ejemplar de este libro va a ser de uno de ustedes y lo que tienen que tener a mano es el teléfono del programa, 96-666-5787, 96-666-5787. Cuando termine David de presentarnos el libro, abriremos nuestra línea telefónica y uno de ustedes conseguirá un ejemplar. Y ahora sí, háblanos de La curva del olvido.
Pues esta novela empieza en un barco que está llegando a la isla de Ibiza en el verano del 68. Son dos hombres, dos amigos, que uno de ellos, Vicente Alós, ha invitado a su amigo Andrés Martel a pasar el verano en Ibiza, en un hostal, en una zona apartada de la isla. Ambos van con sus hijas, uno está separado y el otro acaba de enviudar, Andrés, el que es invitado, acaba de enviudar. Y es una historia... A ver, ¿tú no has tenido nunca estas sensaciones al inicio de algún verano? De eso de este va a ser el verano, de este verano van a ocurrir cosas fantásticas.
Sí, es cierto, sí, sí.
Que siempre cuando empieza el verano es como que entras al verano con hay un calorcito que dicen algunos, sí, sí. Una cosa como este verano va a ocurrir algo, ¿no? Y entonces, al final, esto está hablando de esto. Por un lado, no sabes la relación de estos dos hombres, cuál es, por qué se tratan como se tratan, que son amigos, pero hay alguna cosa rara, una tirantez entre ellos, y luego las hijas que ya tienen 20, 21 años, Sara y Candela, que efectivamente ellas sí que son las que se enfrentan a este verano en una isla en Ibiza en el 69, no, en el 68, perdón, con los hippies, los americanos ya colonizando la isla, el turismo que está llegando a la isla. Entonces, esta novela que te está contando, esta historia de estas cuatro personas, de cómo van a afrontar después de ciertas cosas traumáticas que les han pasado, cómo van a afrontar este verano y lo que les espera en el futuro, y sobre todo ellas, las hijas, pues está contado de una manera, son capítulos muy cortitos, son como pequeñas pinceladas, es muy como la serie Mad Men. Uh-huh. Además, tiene esa cosa la serie Mad Men también de la época, que te va dando esas pinceladas de las cosas que van ocurriendo en la política internacional y nacional en el momento, para situarte, y al mismo tiempo las conversaciones que tienen estos hombres o las cosas que cuentan ellos a sus hijas o sus hijas a ellos, ese relevo generacional internacional, hay también cierto amor por los libros, porque el mundo editorial, que en aquel momento en Barcelona está en eclosión, porque estas dos familias vienen de Barcelona, la isla de Ibiza, pues eso también se menciona aquí, pues... Me voy por las ramas, y al final...
Sí, está imbricado todo, está, ¿no? Está todo una parte imbricado. De la historia de una época tan importante en el siglo XX como fue esta y esa sensación, ¿no? Del verano como un antes y un después, sí, de algo que va a ocurrir en esa relación entre ambas parejas, estos dos padres con sus dos hijas.
Su relación también con los personajes que se encuentran en el hostal donde se alojan, la dueña de todo esto, que es como lo dice el Ricardo el camarero, ella es la dueña de todo esto y abarca el hostal. Un pintor que pasa los veranos allí en el hostal, Esteban, un alemán que también es amigo de uno de ellos. Y entonces está el recuerdo de la guerra civil, de la Segunda Guerra Mundial, pero todo de una forma muy, muy tenue, muy tamizada. Lo que importa aquí es la historia de estos personajes y te pone de marco todo lo demás, muy bien mostrado. Y además, como te decía, en la serie Mad Men, con cierta elegancia y con cierta... son pildoritas. Que vas viendo cosas, no te lo cuenta todo, no te describe exactamente todo lo que les ha ocurrido a cada uno de ellos, sino que por medio de tres o cuatro recuerdos te lo va dando de una forma muy precisa y muy bien contada.
Pues así de bien contada está esta novela, La curva del olvido, del escritor Pedro Zarraluki, que pues a partir de este momento puede ser de uno de ustedes. Solo tienen que llamarnos, el teléfono de este programa es el 96-666-5787 y comprobarás, David, que tenemos unos oyentes súper lectores, ávidos de echarse un buen libro a las manos. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Flor Pomares.
Flor, muy bien. Pues Flor, la pregunta, ¿el libro lo merece? No es complicada, si ha estado escuchando la presentación que nos ha hecho David Reche, seguro sabrá decirnos en qué año, en el verano de qué año transcurre la trama de esta novela.
En el verano del 68.
Efectivamente, que venía viniendo de ese mayo del 68 que todo lo cambió y lo revolucionó en la vieja Europa.
Eso es, sí. Y además, permíteme apuntar que la frase con la que empieza este libro, que dentro de unas semanas diremos que la frase es nuestro concurso, hace un poquito de referencia a la efervescencia aquella.
Muy bien. Pues Flor Pomares, enhorabuena. Un ejemplar de este libro ya lo vas a tener esperándote en librería Litruc, que me imagino que ya sabes dónde está Litruc, ¿no?
Sí, sí, claro. En el Ceres de Santa Lucía.
Efectivamente, en pleno centro de Elche, en el Pasis de les Ceres de Santa Lucía. Pues un abrazo muy fuerte, Flor, y enhorabuena.
Gracias.
Muchas gracias, Flor.
Bueno, y tenemos que hablar de cómo avanza la última edición del concurso de microrrelatos, porque entramos ya en la recta final del plazo para presentar los originales.
Eso es, tenemos que enviar relatos de no más de 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras, de 108 palabras, que empiecen por la frase «Normalmente las historias nunca empiezan por el final», que es la primera frase con la que empezaba Historia de la Nostalgia, de Natalia Romaní. Como la semana que viene tenemos puente, pues el plazo no es este jueves, sino el jueves de la semana que viene, jueves 9 de diciembre a las 10 de la noche, es cuando tienen el plazo para enviarme estos relatos de 108 palabras como máximo a la dirección de correo david@alitruc.es.
Pues ya lo saben, que se amplía un poquito el plazo debido a que la semana que viene efectivamente el lunes es festivo, se amplía ese plazo, pero lo importante es que aquellos que se animen y tengan su relato escrito o perfilado, pues que no se confíen y que lo envíen. Y además tenemos dos muy buenas noticias que muy rápidamente nos tienes que contar. La primera, las dos van a ser el viernes. Eso el viernes es. Tenemos una tarde intensísima con Librería Litruc. Tenemos presentación del libro y después vuelven las cenas literarias y bueno, por todo lo alto, con Manuel Vilar.
Eso es. Tenemos primero a las 7 de la tarde se presenta el libro Me llamo Luzbel de José Salieto en Alitruc, autor local, y justo a continuación, es decir, quien quiera venir a la presentación de José Salieto de Me llamo Luzbel, enseguida en cuanto terminemos corriendo para el Hotel Milenio, que ahí vamos a tener la cena, estos eventos gastroliterarios, y viene Manuel Vilas, autor de Los Besos, que fue un libro que hemos recomendado aquí además, y tendremos eso, pues un menú que es delicioso, espectacular. El menú tiene hummus de berenjena, tiene unas cosas confitadas. Es que ahora mismo no lo recuerdo.
Una maravilla.
Porque mi estómago empezó a salivar conforme.
Yo también, y la hora que estamos ya, que estamos en directo, la 1:28. Estamos pensando ya en esa cena gastronómico-literaria con Manuel Vilas, que será este viernes 3 de diciembre, 8:30 de la tarde, en el restaurante del Hotel Milenio. Que reservar es muy fácil, pueden hacerlo en librería Litruc, pueden hacerlo también en el propio restaurante del Milenio y también en Calzados Cuplé.
Eso es.
Es ir allí y decir, oye, yo quiero comprar mi ticket para la cena y llevar el ejemplar, y además aprovechar que va a estar el autor, charlar con él, conocerle y que nos lo firme también.
Exacto, que eso es lo bonito, que vamos a tener un menú que en cierta manera está relacionado con lo que se cuenta o con cómo se desarrolla la historia, y además vamos a tener el autor con quien podemos hacerle preguntas y hablar un poquito con él, nos firmará los libros y va a ser una noche fantástica.
Seguro. Pues ya lo saben, aquí sí que no hay que confiarse, porque es este viernes esa cena, encuentro con Manuel Vilas en el restaurante del Hotel Milenio con un menú maravilloso. Bueno, perfecto. Gracias, David, que nos vemos no dentro de una semana porque es fiesta, a la siguiente.
Hasta diciembre.
Así llegamos prácticamente a la 1:30. Enseguida la información del deporte y después la actualidad general. Sigan disfrutando de la radio de la tarde en la compañía de Onda Cero. Hasta mañana.
¿Quieres mantener tu nivel de inglés?
Únete al Speaking Club de English World Center.
Haz tu primera clase gratis, sin compromiso, y si te gusta, solo te costará 45 euros al mes.
Infórmate en inglesenelche.com
o en English World Center, calle Jorge Juan 26, Elche.